Y hoy en nuestro espacio de juventudes, acá en la radio Nuevo Mundo, queremos conversar respecto a cuál será el rol de la juventud, cómo puede inclinar la balanza el voto joven en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Y vamos a saludar a nuestros dos invitados, invitada el día de hoy, Valentina Miranda, ex convencional por el distrito número 8, acá en la región metropolitana. Valentina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Richard, bien, gracias, gracias por la invitación.
Bueno, felices de poder escucharte, al igual que a Nicolás Araya, encargado de organización de las Juventudes Comunistas. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido también.
Buenas Richard, ¿cómo estás? Saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio que hacen posible y un saludo a ti también. Gusto de escucharte.
Muy bien, en este día queremos escucharles entonces a ustedes cómo han sido sus experiencias. En estas últimas semanas, el voto joven, decíamos, va a ser crucial, ya que ha aumentado en los últimos 5 años. En el año 2013, por ejemplo, los votantes menores a 35 años representaban menos del 20%, a diferencia del 28% de las personas entre 35 y 49 años, o el 32% repartido entre los de 50 y 64. Bueno, a diferencia de ello, en el plebiscito 2020, los votantes menores de 35 representaron ya el 34,6%. O sea, hoy los jóvenes, las jóvenes, tienen un peso mayor que hace una década a la hora de votar. Valentina, cuéntanos, ¿cómo has vivido estas semanas después de dejar la convención? ¿Cuál ha sido tu despliegue? ¿Y cómo has visto también el ánimo de la juventud de cara al plebiscito?
Bueno, sí, yo creo que hay un ánimo bien parecido a lo que fue, creo yo, la campaña de Gabriel Boric, que finalmente triunfa con el voto juvenil. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una juventud que se está organizando, que está saliendo a volantear, a entregar información, a poder también desmentir esta ola de fake news que hemos vivido, particularmente de proceso al plebiscito. Y creo que la responsabilidad histórica también que cumple la juventud se va a valorar mucho más que otras veces en esta pasada, debido a que estamos votando por nuestro futuro. Entonces, creo yo que se viene bien intensa la jornada del 4 de septiembre. Creo que vamos a tener a mucha juventud siendo apoderados de mesa, defendiendo votos por el apruebo. Pero también eso se ve hoy día en la organización. Particularmente, yo lo he visto en el mundo estudiantil. En mi universidad, por ejemplo, hoy día tuvimos una asamblea para poder salir a hacer campaña. Tenemos un comando que está trabajando, que tiene una agenda propia, que ha salido a volantear. Ayer en la tarde volanteamos alrededor de 30 personas de la universidad, de jóvenes entre los 18, 17 y los 25, 26 años, en un metro. Entonces hemos estado ahí levantando esa organización precisamente para que este 4 de septiembre se pueda reflejar ese trabajo en el triunfo de la prueba.
Muy bien, es un despliegue entonces muy necesario en una elección que todo el mundo piensa que va a ser bien estrecha, ¿no? A propósito de la organización, Nicolás, cuéntanos cómo la Juventud Comunista está trabajando el día de hoy en todo el país. ¿Han podido coordinarse con otros partidos políticos? ¿Dónde están los jóvenes de la J hoy trabajando por el apruebo?
Richard, bueno, hoy día andamos con la marraqueta bajo el brazo y tenemos buenas noticias. Hemos llegado ya a la mitad de la meta de los 2 millones de puerta a puerta. Hemos cumplido, superado ya el millón de puerta a puerta. La J desplegada a nivel nacional, digamos, en el ejercicio, lo que hablábamos hace 2 semanas, ¿cierto? El aporte a esta campaña de los 2 millones, nuestras metas propias avanzando y el fin de semana y este fin de semana también lo haremos y el que sigue tratando de levantar actividades culturales. Estuvimos con la diputada Daniela Serrano, presidenta también de nuestra juventud, y junto a Valentina el día sábado en el apruebazo de Puente Alto, con una presencia juvenil importante, pero también, digamos, con una mirada un poco intranquila a propósito de los esfuerzos que está haciendo la derecha por, digamos, visibilizar su campaña triunfalista basada, digamos, en encuestas que hoy día solamente hablan de un posicionamiento del rechazo y no hablan de la cobertura que tuvieron el despliegue de las actividades de la opción del apruebo el fin de semana. Para nosotras y para nosotros, creo que tiene que ser un esfuerzo importante en la conversación con organizaciones juveniles, en la conversación con nuestros amigues también. El hecho de que esta nueva constitución, hablando del voto obligatorio, pero también hablando del rol que cumplen los jóvenes en eso, es una constitución que garantiza, y de aprobarse, garantizaría entonces que la juventud pueda votar desde los 16 a los 18, a los 17 años de manera voluntaria. Y el voto pasaría entonces también a ser obligatorio. Por lo tanto, creo que desde una mirada de adquisición de derechos civiles, eso habla muy bien de una constitución que entrega derechos civiles a los jóvenes, ¿cierto? Y no de una constitución como la actual, la de Pinochet, que a diferencia de esta propuesta, solamente le entrega el derecho a ser juzgado incluso, digamos, a temprana edad.
Bien, es un trabajo en el que debe haber también propuestas sobre la mesa en estas conversaciones, en estos puerta a puerta. Las personas han tenido muchas dudas. Valentina, cuéntanos cuáles han sido esas dudas que te ha tocado más despejar y por otra parte también, cuáles serían quizás los mensajes que más motivan a la juventud a participar, a inclinarse por el apruebo. Estaba mirando acá en tu Twitter, por ejemplo, que el tema de la vivienda propia ha sido un gran tema que se ha tenido que dialogar con la gente. Cuéntanos, Valentina.
Sí, efectivamente, por lo menos desde lo que yo he visto, he escuchado y me ha tocado ver en este mes de campaña, yo creo que una de las mejores mentiras que logró instalar la derecha fue el tema de la vivienda propia, de la expropiación, estas expropiaciones locas que en la mente de ellos va a ser el Estado, o la propiedad de la vivienda, o la abolición de la herencia, por ejemplo. Son mentiras que creo yo lograron instalar en este año de campaña que ellos hicieron, que fue un año de ventaja, donde trabajó la convención, donde se dedicaron, ¿cierto?, a levantar mentiras en vez de hacer el trabajo que le habían encomendado sus electores, que era redactar la nueva constitución. Y particularmente yo creo que el tema de la vivienda propia, que se ha, ¿cierto?, explicado con pera y manzana, se ha desmentido también en las grandes cadenas de televisión, aún así es una de las dudas que más le surge a la gente a propósito de la propuesta de nueva constitución. Y hay otros temas también, creo yo, que se han la gente ha internalizado, ¿cierto?, como la unidad del Estado, esta idea de darle la autonomía a los pueblos indígenas, ¿cierto?, dentro de sus territorios, la unidad del Estado. La gente no comprende aún, gracias a la instalación de estas mentiras, ¿cierto?, que se le da autonomía a las decisiones del territorio, de su soberanía territorial, ¿cierto?, pero siempre en el marco de la unidad del Estado. Entonces, yo creo que eso también le ha hecho mucho daño a la información que se está dando a propósito de entender los procesos democráticos como procesos donde la gente tiene que acceder a información veraz, tiene que acceder en este caso a la propuesta de nueva constitución, ¿cierto?, que hoy día, por suerte, el gobierno la está regalando en distintos puntos a lo largo de todo Chile, pero creo que precisamente esa desinformación y que la juventud tiene acceso finalmente a poder desmentir toda esta desinformación que anda corriendo a propósito de las redes sociales, de la brecha tecnológica, ¿cierto?, que existe hoy día con respecto al acceso a redes sociales, nos ha permitido hoy día a nosotros ser una herramienta precisamente para poder ir echando abajo esas mentiras y poder participar, ¿cierto?, de este proceso democrático de manera real, participativa, pero también informado. No nos olvidemos que la desinformación es un atentado a la democracia y cuando la gente vota desinformada, ¿cierto?, tenemos desestabilidad política. Entonces, es importante, ¿cierto?, el rol que tenemos los jóvenes a propósito de dar información veraz, pero también de ser una herramienta, ¿cierto?, para poder triunfar el 4 de septiembre.
Bueno, Gonzalo Espinosa Bianchini, coordinador del Observatorio Político Electoral de la UDP, plantea que si vota mucha gente, cerca del 70%, vas a ganar el apruebo. La cantidad de gente joven que puede entrar a votar por el apruebo es mucho mayor que la cantidad de gente mayor que pueda votar por el rechazo. Me gustaría que nos cuentes también, Nicolás, respecto al despliegue que están teniendo más allá de Santiago, cómo está la jota en las regiones también, ¿no? Sabemos que el sur va a ser la zona más complicada para el voto del apruebo, algunas zonas del norte también. Están trabajando en diferentes partes del país. Y preguntarte también, Nicolás, si es que ya están coordinándose en cuanto a apoderados de mesa, apoderados y apoderadas, ya que si es una elección estrecha, todos los votos cuentan acá.
Así es, Richard. Repararé entonces lo último que tú dijiste. Esta va a ser una elección sin duda peleada hasta el último momento y se va a requerir de toda la organización y la unidad más amplia, no solamente para el convencimiento del voto informado, sino sobre todo para la defensa del mismo. Mira, tenemos preocupación en el sector, claramente la comuna de la región del Biobío, la región de la Araucanía, la Jota y las juventudes también de Aprobemos Dignidad están trabajando en ambas regiones decididamente, sobre todo en los sectores populares y universidades, por medio de conversatorios, de casa a casa, pero también de actividades culturales para poder revertir aquello. El trabajo, yo creo, con juventudes cristianas, ciertos movimientos eucarísticos juveniles, es también un trabajo a realizar de manera importante para ponerle también, digamos, coto al avance del rechazo en esos sectores. Esta nueva constitución consagra incluso más derechos de culto que la anterior. Ya es contemplativa de distintas miradas, términos de la religión, y creo que combatir eso en el sur ha sido complejo, ha sido una tarea, yo creo, difícil. Por otro lado, en el norte del país, particularmente en Antofagasta, en Arica, ¿cierto? En Iquique, tenemos una situación migratoria que produce niveles de inseguridad en la población joven y adulta que hoy día es difícil de abordar. Digamos, ya nosotros estamos haciendo esfuerzo allá junto a las demás juventudes políticas, Frente Estudiantiles de RD, de Convergencia Social, con el Partido Comunes, con la Juventud Socialista también de esas regiones, para efectivamente poder tratar de hacer una campaña de entrega del texto constitucional, particularizando en los artículos respecto al tema seguridad. Y frente a eso, lo que es la equidad territorial que se consagra en este espacio, en esta nueva constitución, es clave para tener comunas con la misma distribución de carabineros, de fuerzas especiales a disposición de poder regularizar situaciones delictuales y que no solamente sean las comunas más ricas quienes hoy día cuenten con mayor capacidad para eso. Ahora, son problemas a nivel país que yo creo que superan también la dimensión, digamos, de este plebiscito, es decir, se van a proyectar más allá, pero que sin duda la nueva constitución nos va a entregar mayores herramientas para poder resolverla. Y en ello, el CERVEL ya el día sábado dio su o hizo oficial el cambio de domicilio o entregó todos los domicilios electorales nuevos, tuvo un 68% de efectividad este reempadronamiento. Mucha gente ha quedado, digamos, más lejos de su local, pero el 68% es la efectividad entonces que desde el CERVEL se nos entrega respecto de este cambio. Y en eso es la invitación a que puedan sumarse a través de la página de la J, el Instagram arroba jjcc-chile. Ahí habrá un link para que puedan entrar y inscribirse como apoderadas y apoderados. Lo mismo en la página oficial del partido, pcchile.cl. Pueden ingresar ahí e inscribirse también como apoderados o bien a la página Apruebo por Chile, porque necesitamos cubrir 38.000 mesas y 2.000 200, entiendo aproximadamente, locales de votación. La defensa del voto va a ser una tarea, la derecha está organizada en función de eso y en esta oportunidad, en voto obligatorio, cada voto va a contar y tan importante como ir a votar es también defender la opción que va, digamos, a propiciar a Chile o la va a elevar, a abrirse un camino efectivamente de apertura democrática y que esperemos sea un ejemplo mundial, esta constitución, la única y la primera en el mundo con paridad, participación de pueblos originarios, ¿cierto? Y participación sobre todo de los sectores más populares, que es a lo que la derecha y la élite chilena más le duele, como triunfo nuestro, espero yo, el 4 de septiembre.
Muy bien, queremos cerrar esta conversación con Valentina Miranda y el mensaje que nos vas a dejar, Valentina, como ex convencional, fuiste la más joven, eres de alguna manera un símbolo también de la lucha que se dio desde las calles hasta la convención, todo el trabajo de la escritura del texto. ¿Cuál es tu mensaje para la juventud, para que se motiven, para la población en general? ¿Qué nos jugamos el próximo 4 de septiembre?
Sí, bueno, el mensaje yo creo que es poder salir a hacer campaña, como lo decía Nico, estamos frente a una situación bien complicada en términos de cuál va a ser el resultado, ¿cierto?, del plebiscito. Y el llamado a poder salir a hacer campaña, a poder informar a la gente, creo que tenemos que avanzar, ¿cierto?, desmintiendo las fake news, pero también mostrándole a Chile lo bonito que trae este borrador, que esta propuesta de nueva constitución, lo que es la garantía, ¿cierto?, al cuidado del medio ambiente, el reconocimiento de la crisis climática, ¿cierto?, un Estado social democrático de derechos que respeta los derechos de la naturaleza también, y los otros derechos que se vienen recién a reconocer en pleno siglo XXI, cuando deberíamos haber avanzado hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿cierto?, en la consagración de ciertos derechos, el sistema de cuidado para las mujeres trabajadoras, para las mujeres que cuidan los derechos de niños, niñas y adolescentes, de las personas neurodivergentes. O sea, tenemos, yo creo que una propuesta que está a la altura, ¿cierto?, de poner a Chile en un estándar internacional, y también tenemos la oportunidad de ser vanguardia. Y en ese sentido, creo que nuestra responsabilidad es poder seguir trabajando, ¿cierto?, en la construcción para poder ganar este 4 de septiembre, pero por sobre todo ir ahí con la palabra de la juventud, ¿cierto?, a predicar la palabra de la nueva constitución. Así que yo creo que ese es el mensaje, y por supuesto que la lucha no acaba el 4 de septiembre. Después de eso vienen todos los procedimientos de reforma, de reajustes legales, ¿cierto?, donde la juventud también va a tener que estar ahí peleando codo a codo a propósito de hacer que este Congreso, que lamentablemente no ha sido capaz, ¿cierto?, de avanzar durante estos 4 meses de instalación, lo pueda hacer durante los 3 años que quedan, ¿cierto?, para poder tener la nueva institucionalidad, si es que se llega a aprobar este 4 de septiembre la nueva constitución. Así que nos acaba ahí, yo llamaría a tener paciencia, vamos a descansar del electoralismo, pero vamos a seguir, ¿cierto?, trabajando en las reformas legales pertinentes para poder poner en vigencia completa esta propuesta de nueva constitución.
Muy bien, se nos acaba el tiempo. Les agradecemos sus palabras, Valentina Miranda, ex convencional, Nicolás Araya, encargado de organización de la JOTA. Muchísimas gracias y fuerza en este camino que queda todavía bien intenso de campaña. Valentina, Nicolás, un fuerte abrazo.